Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast IFP. Soy Esteban Ortiz y voy a estar con todos vosotros en este programa número 26 y con el que vamos a poner punto y final a esta temporada del podcast del Instituto de Finanzas Personales. Y es que durante este próximo mes de agosto vamos a hacer un parón en nuestra producción y vamos a aprovechar para cargar pilas, planificar la nueva temporada y explorar nuevos contenidos y formatos que nos ayuden a seguir creciendo y acercaros todo lo relacionado pues, con la educación financiera, las finanzas personales, el ahorro o las inversiones. Antes de avanzaros los contenidos que hemos preparado para el programa de hoy, es buen momento para pediros que os suscribáis a este podcast y lo hagáis en cualquiera de las plataformas desde donde nos escucháis. De esta manera vais a ayudarnos a mejorar en nuestro posicionamiento y también vamos a poder llegar a muchas más personas que puedan estar interesadas en este mundo de la educación financiera. En cuanto a los contenidos de hoy, pues os puedo decir que vamos a estar con Dimitri Uralov para hablar de un juego de mesa, el Cash Flow, como una muy buena opción para mejorar nuestros hábitos con el dinero y con ello la gestión de nuestra economía. Después hemos invitado a Jennifer Suárez, coach financiera y especialista en enseñar finanzas personales a los niños, para hablar sobre aquellos aspectos que deben conocer nuestros jóvenes antes de abandonar el hogar familiar cuando se van a independizar de casa. Y por último vamos a conversar con el coach financiero Mario Pérez para hablar sobre los nuevos métodos de pago digitales tan en auge en estos últimos tiempos. Pues bien, ya tenemos todo preparado y empezamos en unos momentos. Estamos ya con Dimitri Uralov, el fundador del Instituto de Finanzas Personales y al que vamos a saludar ya. Hola, Dimitri.
Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí hoy con todos vosotros.
Bueno, como siempre, el placer también es nuestro y hoy queríamos acercaros pues una nueva forma o al menos una forma distinta, ¿no?, de aprender educación financiera, la gestión de nuestro dinero, y lo vamos a hacer a través de un juego de mesa, concretamente Cash Flow, un juego muy popular en Estados Unidos, creado por Kiyosaki, este gran gurú. Y la primera pregunta, Dimitri, que te quiero hacer, ¿por qué es una buena idea acercarnos al Cash Flow? Comprarnos el Cash Flow de sus diferentes versiones y empezar a aprender educación financiera con él.
Bueno, porque primero siempre es bueno aprender educación financiera, yo creo que es obvio para la gente que está escuchando este podcast, y segundo, sobre todo, pues porque todos hemos sido niños y funcionamos como seres humanos mucho mejor con juegos, y al final hacerlo a través de una reunión Cash Flow, un juego Cash Flow, pues una manera muy amena de hacerlo, ¿no? Incluso para las personas que a lo mejor les parece un tostón todo este tema, yo creo que jugando, pues como que los conceptos entran de manera mucho más fácil, mucho más natural, y además como se pasa bien, es muy ameno y al final a todos nos gusta, ¿no? Como ser representados pues ahí pues, por un personaje y ganar y competir y en fin, ¿no? Pues yo creo que al final, lo he dicho, una manera muy muy interesante, muy diferente, como tú has dicho antes, de aprender.
Bueno, para aquellos que desconozcan la existencia de este juego, pues podemos decir sí, que es un simulador de lo que es tu vida económica y con el que puedes aprender pues un poco a mejorar en la gestión de tus finanzas, ¿no? En este sentido, sí. Dimitri, ¿qué sí podemos aprender jugando a Cash Flow?
Uf, muchas ideas. Bueno, a ver, yo creo que lo más importante ahí es, vamos a aprender, como tú has dicho, ¿no?, que cada persona tiene una economía, ¿no? El juego funciona de una forma, pues se reparten una serie de personajes, cada personaje tiene pues, su situación, su profesión, sus ingresos, sus gastos, sus hipotecas, sus préstamos, etc. Y de alguna forma, muchas veces por primera vez en su vida, la persona que está jugando, pues al final está mirando un balance pues, de ingresos, gastos, de activos y pasivos. Y además de, evidentemente, entender cómo funciona este balance, se da cuenta de que este balance pues, existe en su vida personal. Y, de hecho, muchas veces pues lo que invitamos a la gente a hacer, ¿no? Invitamos antes del COVID, cuando hacíamos este tipo de partidas, era pues directamente trasladar este balance pues a su vida personal y ver realmente pues cómo funciona esto en su vida, ¿no? Con lo cual, esto sería como lo primero. Lo segundo que aprendemos, yo creo que es cómo, de alguna forma, vamos a llamarlo, cómo funciona el dinero, ¿no? Es decir, cómo a través de una correcta gestión económica, en este caso, pues cómo aprendiendo a gestionar mejor el ahorro, en este caso, que obtenemos, podemos avanzar en nuestra vida económica, literalmente, ¿no? O sea, en este caso, evidentemente, Kiyosaki lo tira pues hacia su campo, ¿no? Que es pues libertad financiera, inversión inmobiliaria, lo que sea, que yo creo que, o sea, hace bien en el sentido de que le abre la mente a la gente. El propio juego en sí pues tiene ahí varias cosas que no funcionan exactamente esto en la vida real, pero de alguna forma, pues, repito, nos abre, o sea, muchas veces como abre a la gente la mente y les motiva para efectivamente pues aprender cómo funciona todas estas cosas, decisiones diferentes que tomamos en el día a día, diferentes productos financieros, maneras de funcionar. Y por lo tanto, esto pues les anima de alguna manera pues a de nuevo, ¿no?, hacer lo mismo en su vida real, ¿no? Tercera cosa que creo que aprendemos es que muchas veces las decisiones que tomamos de compra o de venta, ¿no?, bueno, de compra sobre todo a nivel así de vida consumista, ¿no?, y todo aquello que la sociedad considera como ejemplos de éxito, ¿no?, pues tú ves como, claramente ves cómo todas estas decisiones que aparentemente son, nos hacen parecer súper guays, ¿no?, comprarnos un coche, comprarnos una tele que no necesitamos, irnos de vacaciones, etcétera, como a nivel financiero pues no tiene mucho sentido, pero dado que normalmente como estamos jugando y estamos como más asociados, ¿no?, de nuestro personaje, no lo tomamos todo tan en serio, ya que es un juego. Realmente creo que por primera vez vemos cómo efectivamente, pues si a estas decisiones les quitamos el ego, les quitamos, ¿no?, lo que piensa la sociedad, cómo efectivamente pues nos convencemos de que no tiene prácticamente ningún sentido económico, lo cual pues nos permite reevaluar, ¿no?, muchas de estas situaciones y decisiones que tomamos en el día a día, y después pues no, lo llevamos al día a día y podemos tomar mejores decisiones. Y ya después, haciendo ya como yendo más un poco a lo más concreto, más profundo, unas cosas que creo que la gente aprende muy rápido, y esto también lo practicamos mucho en las partidas, es como aparte de, bueno, no voy a decir evaluar decisiones de inversión, que no sería correcto, de nuevo, porque yo creo que no todo lo que sale en el juego es exactamente así en la vida real, pero sí que es cierto, ¿no?, que en el juego tú muchas veces pues tienes la posibilidad de evaluar como inversiones, ¿no?, te salen oportunidades de inversión con unos determinados números, y al final pues una persona realmente aprende a cómo, así a nivel muy básico, ¿no?, pues cuánto cuesta esto, cuánto dinero me da al mes, si hay pues un préstamo asociado, etcétera. Digamos, aprenden a hacer números, aprenden a hacer los cálculos en cuanto a la rentabilidad, y aprenden también, pues bueno, como efectivamente, pues de nuevo, ¿no?, hay oportunidades mejores, oportunidades peores, y a veces aquellas cosas que parecen en la vida real como algo muy, muy bueno, ¿no?, no sé, un condominio en un campo de golf, resulta que si miras los números, pues es mucho más rentable a lo mejor comprar un piso barato en un barrio, ¿no?, de clase baja, pero que la rentabilidad es mucho más alta, que esto sí que es bastante acertado y representado igual en la vida real. Uh-huh. Así que, bueno, podría seguir, ¿no?, evidentemente, pero al final, lo dicho, ¿no?, o sea, aprendemos a través del juego a tomar decisiones muy parecidas a la vida real y después a que aquellas cosas que aprendemos las plasmemos en nuestro día a día, ¿no? Y veamos cómo esto nos anima pues a aprender más y a tomar mejores decisiones, ser más inteligentes, financieramente hablando, pues en nuestra vida real, ¿no?
Uh-huh. Entrando un poco a la parte física de lo que es el juego, ¿no?, cómo es, ¿sí?, el juego. El juego consta de dos partes. Vamos a pasar un poco ahora a enseñarles a las personas que nos están escuchando,
¿sí?,
qué partes tiene el juego y cómo se desarrolla una partida.
Vale, bueno, en primer lugar, ¿no?, vamos a decir, hay diferentes juegos, realmente. Eso. O sea, hay dos versiones. No sé si nosotros llevamos como 15 años jugando, con lo cual algunas cosas van innovando, ¿no?, en Kiyosaki. Pero normalmente, digamos, inicialmente existían pues dos tipos, bueno, de hecho tres, podríamos decir, porque también está el juego para niños. Hay dos versiones, el 101, Cashflow 101 y Cashflow 202. Y luego hay un juego para niños, que es como con conceptos parecidos, pero algo mucho más sencillo, ¿no?, para niños, digamos. Con lo cual, el 101 es un poco lo que hemos explicado, repito, hay pues personas que cada uno tiene su perfil y después tienen que tomar diferentes decisiones y ver cómo esto afecta a su estado económico. El objetivo del juego, de ambos juegos, es libertad financiera, es decir, un momento cuando la cantidad de tus ingresos pasivos provenientes de tus inversiones supera tus gastos, ¿no? La diferencia entre el 101 y el 202, por ejemplo, es que en el 202 necesitas el doble, que es mucho más realista en la vida real, porque, ¿no?, a veces la inversión, pues, hoy te da, mañana te da, y hoy tenías libertad financiera, mañana ya no, ¿no? Con lo cual, pues esta cantidad es el doble, necesitas el doble de ingresos pasivos para cubrir tus gastos. Y luego, en el 202, digamos que yo creo que se parece un poco más a la vida real, y también es el tipo de oportunidades que tienes que evaluar están como separadas en dos partes. Algunas están más enfocadas en conseguir lo que se llama, ¿cómo se llama?, la ganancia de capital, ¿no? Es decir, donde tú compras, por ejemplo, una propiedad y, aunque no es una propiedad muy rentable, incluso te quita dinero, pero la puedes fácilmente como vender por algo mucho más caro, ¿no? Con lo cual consigues ganar dinero a través de apreciación, pero no te da dinero como en el mes a mes. Y luego hay otras oportunidades que están más enfocadas a conseguir como el cash flow mensual, ¿no? Quizás pues no la vas a vender más caro, pero sí que te da un buen cash flow, una buena rentabilidad, con lo cual cuando ya tienes el capital suficiente para que este capital bien invertido te permita tener esta libertad financiera, pues por ejemplo, pues aprendes que hay dos tipos, ¿no?, digamos, de estrategias en este caso, pues en el tema de las inversiones, ¿vale? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo funciona? Pues bueno, básicamente yo creo que sí, es cierto que hay, a ver, hay dos etapas en el juego. Una es pues la carrera de la rata y la otra es la carrera, se llama, rápida, ¿no?, la vía rápida. Honestamente, la segunda es absolutamente absurda, no tiene mucho sentido, más allá de explicar ahí un par de conceptos, pero, y para motivar a la gente a ser grande y tal, pero me parece como muy de gurú. Creo que es la parte importante, está en la carrera de la rata, es donde se aprende, es donde realmente, digamos, o sea, yo por mí muchas veces, o sea, yo siempre animaba a la gente que se quedara ahí en la carrera de la rata y sigue jugando, porque aprendiera mucho más, ¿no? Pero bueno, digamos, en su esencia es esto, ¿no? Es como tú tienes pues un estado, ¿no? Es una persona, pues tienes tus ingresos, tienes tus gastos y después pues vas haciendo cosas, vas tomando decisiones de inversión, qué hacer con tu dinero que tienes, y estos diferentes activos que vas comprando y vendiendo pues te dan un capital y te dan pues una situación cuando ya tienes unas inversiones hechas que te permiten tener un flujo de efectivo pasivo suficiente como para, en este caso, ¿no?, 101, superar tus gastos, pues como que ya está, ya eres financieramente libre, con lo cual vas a la vía rápida, donde pues ocurren una serie de milagros maravillosos, que no tiene mucho sentido, pero da igual, pues, te anima a ser ahí, sentirte un grande y como ya estás jugando a juegos mayores, ¿no? A nivel educativo, de nuevo, para mí la carrera de la rata es donde se aprende realmente. Y no sé, poco más, bueno, aprendes también, sí, eso es un buen punto también, es cierto, lo mencioné antes, aprendes a negociar un montón, o sea, es como, dado que es un juego que tienes que interactuar con otros jugadores muchas veces, pues para hacer ofertas, hacer ahí cosas y tal, creo que bien hecho, sobre todo bien planteado, nosotros siempre hacemos hincapié en esto, creo que aprendes mucho. Y otra cosa que aprendes también es, aprendes mucho sobre ti y aprendes mucho sobre los demás. Como y ves cómo la manera, ¿no?, la mentalidad que tenemos muchas veces, sin darnos cuenta, efectivamente pues se plasma en el juego, en las decisiones, ¿no? Hay gente pues más arriesgada, gente que más conservadora, o sea, se nota un montón a la hora de tomar decisiones en cómo se comporta la gente durante el juego y efectivamente cómo esto pues representa también su forma de comportarse en la vida real, ¿no? Uh-huh. Así que esto también creo que es algo que se aprende y es muy útil, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablabas de las diferentes versiones, de las partes que tiene el juego. ¿Realmente es un juego apto para todos los públicos? Hemos dicho también que hay una versión para niños, pero sí. ¿Cualquier persona puede jugar a Cash Flow?
Totalmente, yo creo que, de hecho, bueno, te digo, honestamente, después de hacer, no sé, 300, 400 partidas o reuniones a lo largo de los últimos, no sé, 20 años, yo creo que, mira, mi hijo tiene 6 ahora, yo creo que casi, o sea, en cuanto una persona más o menos empieza a calcular, uh-huh, ya puede jugar a este juego. O sea, hemos tenido niños, ¿no?, personas, niños adultos con sus hijos y tal, jugaban, a veces poníamos a los niños a jugar a, así cuando son como muy, muy pequeños, ¿no?, de los 3 años, 4 años, 5 a lo mejor, quizás aún pueden jugar al de niños, pero yo creo que en cuanto, yo sé, mi hijo juega al Monopoly, por ejemplo, pues ya online, ¿sabes? De todo, con lo cual yo creo que podría perfectamente jugar al caso. O sea, en cuanto más o menos ya saben cómo calcular, ¿no? Y entender, nosotros siempre hemos tenido un montón de así, ¿no? Como más niños más pequeños, más gente, bueno, evidentemente, pero digamos, gente de 7, 8, 9, 10 años, y sin problema. De hecho, suelen ser las personas que más rápido pillan todo y más rápido ganan y más rápido, digamos, todo.
Seguro.
Son muy, 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 su mente es muy rápida. Además, eso, como no tienen, ¿no? Pues esta forma, ¿no? Que he dicho antes, esta manera, ¿no? De ya de razonarse con el dinero, esas creencias, pues hay que hacer las cosas así o así. Enseguida pillan como cuál es el, ¿no? Cuál es el objetivo, cuáles son las reglas que hay que hacer y van como mucho más, son como mucho más imparables que los adultos, ¿no? Se hace una negociación, evidentemente, ¿no? A veces los adultos se engañan, pero de nuevo, aprende muy rápido, es muy curioso. O sea, con lo cual, sí, sí, no hay mucha, o sea, en cuanto sepas sumar, multiplicar, que tampoco hace falta hacerlo con un calculador, de hecho es una manera de empezar como, ¿no? A veces, si le das al niño, en este caso, una razón para calcular algo que le interesa, está pues más propenso, ¿no? A entrar en el mundo de los números, y yo creo que caso es un buen comienzo en este sentido.
Bueno, veíamos que hablábamos de que es un juego de mesa, está accesible, o sea, se puede comprar en muchos sitios, le puede ser accesible. Y hablabas tú de las reuniones y partidas de Cashflow. Tú has sido uno de las personas que impulsó en su día el club Cashflow de Barcelona, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia, cómo se desarrollaban esas partidas, cómo, qué ambiente se vivía. Cuéntanos un poco cómo puede ser una tarde jugando a Cashflow.
Bueno, vamos a empezar por parte de dijiste antes que es un juego de mesa. Es cierto que existen, ¿no? Pues sobre todo la 101, pues la 202 creo que tiene bastante abandonada. De hecho, ahora, o sea, antes el juego de mesa costaba $200 aproximadamente. Creo que recientemente han sacado una versión más barata, creo que unos 70 o algo así.
Sí,
han quitado el cash, 80. Para mí fue un gran error, porque ahora se juega como solo con calculadoras y creo que esto a nivel pedagógico le quita bastante, ¿no? El capacitarlo. Y si ya pocos adultos suman en su día a día, ¿no? Que como que estamos tan adoctrinados a usar tarjetas, etcétera, pues como que me entristece bastante que Kiyosaki haya ido por ese camino. Ya sabes que soy muy defensor del cash, aparte de su parte pedagógica, también a nivel así más del día a día, ¿no? De lo que representa. Pero bueno, entonces han producido una versión como más barata, repito, sin dinero, solo con cuentas electrónicas. Pero también existe, o sea, no sé si sigue, creo que sí, sigue existiendo, o sea, existía durante muchos años, había como un CD que podías comprar y jugar pues en el ordenador, ¿no? Sobre todo ahí en los PCs o cosas así. Nosotros, de hecho, cuando empezamos, me acuerdo, en el año 2006, por ahí, como 2004, bueno, sí, por ahí, entonces es como que nos juntamos y jugamos, de hecho, al juego del ordenador, que era algo más rápido, ¿no? Y pero bueno, entonces, creo que hoy en día también puedes jugar online, es decir, con lo cual, y creo que tienen también una versión, me imagino ya, ¿no? Para el móvil, con lo cual, realmente es, de hecho, tu pregunta es buena porque, o sea, quieres jugar, puedes jugar ya, o sea, mientras estás escuchando esto, ya te puedes ir ahí a descargar, ¿no? Y a jugarse pues, en internet o a través de una app, etcétera. Sin duda lo podrás hacer. Lo que sí es cierto que creo que aprenderás mucho más y te servirá mucho más, evidentemente, si lo haces pues, en una reunión física presencial. Bueno, yo creo que en primer lugar, porque lo más importante para mí es que vas a venir a un lugar donde te vas a encontrar con otras personas que tienen los mismos intereses que tú. Y ya sabes, ¿no? Que digan, bueno, los que nos están oyendo quizás no lo piensan, o sí lo piensan, pero que como no hay mucha gente que se esté interesando por el tema de educación financiera. O sea, somos todos bastante frikis, digamos, ¿no? Es como un subnicho de la sociedad donde cuando sales del subnicho la gente te mira raro, ¿no? Por interesarse por temas así. Con lo cual, pues es muy revelador y muy también gratificante para mucha gente, pues darse cuenta que no están solos, que no somos incomprendidos, sino que hay otros frikis como ellos, con los mismos intereses, y juntarte con estos frikis, ¿no? Iniciar pues estos contactos, hacer networking, simplemente, ¿no? Sentarse y hablar, ¿no? Y ver que efectivamente no estás solo, pues yo creo que es muy, muy gratificante, muy buena idea, ¿no? Después, yo creo que en una reunión, bueno, pues presencial, ¿no? En la dinámica, evidentemente, pues en privado, ¿no? En directo, entre personas, pues es algo muy distinto y sale mucho más natural, mucho más, incluso salen situaciones más, ¿no?, diferentes, hay más conversación, hay más, en fin, ¿no? O sea, que en la época de Zoom, todo el mundo, ¿no?, añora contacto humano, pues esta parte efectivamente pues tiene. Luego no tiene nada que ver jugar online o jugar a través de internet, que jugar presencialmente. Respecto a cómo, no sé, bueno, efectivamente, nosotros llevamos, pues eso, yo empecé, tenía el primer club en Valencia, creo que fue el club real así, era Valencia, y luego efectivamente el de Barcelona, y de hecho, bueno, colaboramos, hemos hecho reuniones en un montón de ciudades, y en general durante años, la verdad que en España hemos como liderado un poco esta vertiente. Y, a ver, hay diferentes tipos de reuniones que se pueden hacer. Normalmente, o sea, una reunión de cash flow tienes que tener, yo creo que es una buena idea adjudicarle como 4 horas, 3 mínimo, para realmente sacar a todo el jugo, para no tener que correr, etc. Y, bueno, a ver, no, o sea, te puedo explicar la dinámica exacta, no sé si es aburrido un poco a la gente, pero normalmente pues hay una parte de explicación, ¿no?, de presentaciones, explicación un poco de reglas, luego el propio juego, luego pues sacar las conclusiones, ¿no?, de compartir aprendizajes, etcétera. Y muchas veces pues nosotros lo hacemos hacer por las mañanas. Hemos probado diferentes horarios, pero las mañanas, el fin de semana, creo que era lo más funcionado, sábado y domingo. La gente se suele quedar a comer, a veces hacíamos más cosas, pues, ponencias, cosas. Bueno, da para mucho, da mucho juego, nunca mejor dicho. Y al final es como una manera de juntarte de nuevo con la gente interesada en estos temas y pues hacer todo aquello que sea, ¿no?, necesario para seguir aprendiendo y avanzando, ¿no?
Pues sí, además eso, os animamos a que os compréis el juego, incluso busquéis la versión online, quizás para empezar, en la propia página de Robert Kiyosaki, creo que hay un acceso a una versión online en la que se puede jugar en línea con otros jugadores, lo único creo que está en versión en inglés, por lo que veo. O sí, también,
bueno,
pues buscar...
Sí, el juego, perdón, me rompa. Bueno, está en versión, sí, en versión en castellano, en versión en inglés. Hay también muchas copias piratas, quiero advertir a la gente que muchas veces si buscan, como el juego cuesta dinero, ¿no?, muchas veces la gente cuando va a buscar y sale una versión más barata, a ver, suelen ser como, ¿no?, copias producidas ahí en talleres clandestinos por gente que no cree en el derecho de autor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la calidad no será la misma, quizás la experiencia no será la misma, aunque, bueno, conozco mucha gente que da igual, que son juegos piratas y mal hechos, pues aún así, digamos, han sacado partido. Yo le quiero invitar a la gente porque, sí, es cierto, o sea, honestamente, ¿no?, o sea, con el tema del COVID se paralizó bastante la cosa, pero lo cierto es que en ICP mismo, o sea, tenemos una idea muy clara y la vamos a llevar a cabo en cuanto más o menos la estación sanitaria nos lo permita, que es, tenemos, ¿no?, diferentes personas, diferentes coaches financieros en un montón de ciudades diferentes. Y nuestra idea es como recuperar este formato de reuniones, cash flow, en diferentes ciudades, con lo cual, pues bueno, si están suscritos ahí a nuestra, ¿no?, base de datos, la comunidad, pues probablemente recibirán avisos, pero si no, pues que se unan a la comunidad, porque en cuanto esto arranque, evidentemente avisaremos, y la idea es esto, ¿no?, como en diferentes ciudades, tener partidas, con lo cual, para que todo aquel que pues vive en una ciudad que no sea la más popular, que tenga también la oportunidad, pues incluso de jugar cerca de casa, ¿no? Si no, que, oye, que se compren un juego, como bien dices, y que se junten ahí con amigos, que pues se van a pasar bien.
Eso es. Es además uno de los proyectos muy bonitos y muy interesantes. Así que os recomendamos que, como dice Dimitri, que estéis atentos en cuanto se levante un poco mejor esta situación sanitaria, a ver si se puede retomar y montar todos estos clubs que están en mente.
Correcto.
Dimitri, pues muchísimas gracias por acercarnos un juego de mesa que puede ser muy potente y muy revelador para sacarnos de ciertas dudas con la educación financiera que pueda haber.
Correcto, muy bien. Pues nada, un placer como siempre, y le he dicho, animo a la gente a que sigan avanzando, con juego, sino que la educación financiera es importante y todos los esfuerzos en esta dirección son buenos.
Claro que sí. Pues lo dicho, un saludo y nos escuchamos pronto.
Perfecto, un abrazo muy fuerte.
Con continuamos con nuestro programa y vamos a hablar ahora con Jennifer Suárez, que ya nos está escuchando. Hola, Jennifer.
Hola, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy vamos a hablar sobre nuestros hijos, como viene siendo habitual siempre que estás tú en nuestro programa. Recordamos a nuestros oyentes que Jennifer es coach financiera y está especializada en enseñar finanzas personales a los padres para que luego se lo puedan transmitir a sus hijos. Y hoy vamos a hablar sobre cosas que deben aprender nuestros hijos ya en edad, digamos, adolescente, en edad ya en la que están a punto de abandonar la casa familiar. Y bueno, pues aquellos aspectos que deben aprender sobre el dinero, ¿no es así?
Sí, exactamente. Me encanta tener este espacio donde puedo compartir algunas ideas que quiero precisar para que si tienen algún adolescente en casa que esté por irse del hogar, que ya le corresponda o por decisión, ya es momento de irse del hogar, pues asegurarse de haberle enseñado ese kit de herramientas necesarias sobre dinero para que no vuelvan a casa en 10 minutos.
Pues bueno, es una sugerencia, son sugerencias muy interesantes y bueno, que muchas veces no nos hemos parado a pensar y que muchas veces también nos han afectado de alguna manera cuando nosotros hemos tenido que irnos de casa a nuestros padres y nos hemos encontrado muchas veces desamparados porque no conocíamos determinadas cosas sobre el dinero, precisamente. Pues vamos entrando en materia, Jennifer, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué aspectos debemos tocar con nuestros hijos para que sepan cuestiones de dinero cuando se van a ir de casa?
El primer aspecto es enseñarles y explicarles de alguna manera, asignándoles responsabilidades desde un principio a cómo deben ellos vivir y manejarse sin mamá y papá. Encuentro que muchos adolescentes se van de casa y luego entonces empieza ese aprendizaje y ese conocimiento de yo no sabía cómo se hacía, no sabía que esto era de esta manera, porque en casa, claro, no les dimos la posibilidad. Entonces, por ejemplo, deben aprender o saber cómo pagar recibos de servicios públicos, configurar sus propias cuentas, entender, saber de pronto cómo negociar. La gran diferencia entre la niñez y la adultez es que en la adultez ya no se pueden rendir. Es decir, ya tienen que entender que vivir sin mamá y papá ya no les espera ese nivel de vida que ellos tenían con mamá y papá, sino que ahora esta etapa de adulto joven representa a lo mejor un salario mínimo, a lo mejor un apartamento pequeño, cosas más económicas, como estrechez en las finanzas, pero que eso es normal y que ese estilo de vida que le ofrecieron los padres, pues ya no es, porque las finanzas de los padres no son las finanzas de los hijos. Entonces, como primer punto sería enseñarles a vivir sin mamá y papá desde un punto de vista de que las finanzas son de los padres, no de los hijos van a empezar a construirlas de ellos y a medida que ellos sepan eso, pues podrán sortear esas dificultades sin sentir que eso les está pasando a ellos como algo malo, no, sino que es algo muy normal.
Pero bueno, en este caso yo entiendo que conviene ya enseñarles estas cosas ya desde pequeños, ¿no? Para cuando lleguen ya a ser adultos, ya estén cerca de empezar la universidad o de cambiar de ciudad por cuestiones de trabajo, por primera vez, cuando salen de la casa familiar, ¿no? Me refiero a que deben aprenderlo, deben traerlo ya aprendido de antes, ¿no?
Sí, lo ideal es que desde pequeños asignemos responsabilidades a nuestros hijos de tal manera que ellos se enfrenten a esto. Por ejemplo, ya un adolescente de 14 años en adelante debería ser capaz de lavarse su propia ropa, lavarla, secarla, doblarla y conocer todo ese proceso. Pero veo muchos padres que no les enseñan, simplemente lo siguen haciendo los padres o la persona que ayuda en el hogar. Cuando el niño o el adolescente se va del hogar, entonces, tiene que entonces enfrentarse a ello, ¿no? O una habilidad muy importante que representa una fortuna literal es cocinar, por ejemplo. Muchos padres no enseñan a sus hijos a cocinar. Uh-huh. ¿Y cuánto ahorra o cuánto puedes vivir con un presupuesto sencillo si cocinas en casa en lugar de comprar comida en la calle o comprar comida hecha? Es una habilidad importantísima, pero encuentro que muchos padres igual no lo ven como necesario enseñarlo. Y así hay muchísimas habilidades con respecto a dinero, por lo menos involucrarse con todo el tema de pagos de recibos. Sí. Los dejan como de lado. Y entonces, claro, no lo involucran y al no involucrarlo, ellos pierden ese aprendizaje, o sea, pierden esa oportunidad.
Cuando se van de casa, abandonamos a nuestros padres quizás por primera vez, ¿no? Salimos a un mundo nuevo y ahí aparecen los problemas. ¿Y cómo deben resolver esos problemas? ¿Qué sugieres tú al respecto?
Sí, bueno, una cosa muy importante que debemos enseñarles a nuestros hijos antes de irse de casa es justo eso, ¿no? La capacidad de cómo resolver un problema o un conflicto, bien sea de dinero o bien sea de cualquier cosa. Es tan sencillo como cualquier persona que quiere volverse experta en algún tema puede ir a la biblioteca y leerse al menos una docena de libros de algún tema y no, de pronto no será experto, pero de pronto va a manejar bastante bien el tema. Es decir, si ellos están enfrentando problemas de finanzas, pues sugerirle que vaya a la biblioteca y se lea 12 libros de finanzas o de cualquier tema. Es decir, que ellos sientan dentro de sí que tienen las habilidades para resolver cualquier problema. Por ejemplo, algo como cualquier cosa que se les presente en su casa, pues ellos simplemente pueden ir a YouTube, ver tutoriales, por supuesto cuentan con mamá y papá, pero el hecho de tener la capacidad de resolver problemas les va a acelerar como su bienestar, buscar esas fuentes fuentes de ayuda que muchas personas no ven cómo resolverlas, sino que se sienten como atrapados en el problema, pero no, hay formas de solucionarlo. ¿Cuáles pueden ser? Justamente, luego de verte 12 tutoriales en YouTube, vas a tener clara idea de qué puedes hacer ante una situación. Entonces, bueno, básicamente es eso, dejarles, antes de irse del hogar, la habilidad de cómo buscar luz ante un problema.
Pues sí, está claro que en ese sentido tienen que, desde el hogar, desde la familia, tienen que ya salir provistos y preparados ante cualquier adversidad que les pueda surgir, que les van a surgir seguro muchas de ellas. Bueno, el tercer aspecto, Jennifer, ¿en cuál te centrarías ahora? Una vez que deben entender, saber vivir sin su padre y sin su madre, deben entender y aprender a resolver los problemas por sí, por ellos mismos, ¿qué tercer aspecto destacarías ahora?
Un aspecto que me gusta mucho tratar y que se hace desde el hogar es ayudarles, digamos, no ayudarles, pero transmitirles de pronto mucho conocimiento necesario para conseguir un trabajo. Muchas veces el primer trabajo de los niños es bien sea en el negocio familiar o bien sea haciendo algo parecido a lo que hacen sus padres o haciendo algo que lo tienen, digamos, a mano, ¿no? Sin embargo, ya cuando salen del nido del hogar y entonces tienen que conseguirse un trabajo como tal, hay varias habilidades que los padres deberían ya haber dejado bien claras con sus hijos. Por ejemplo, enseñarles a hacer su ficha o currículum, hoja de vida, no sé cómo mejor le llamen, pero
sí. Yo recuerdo... Currículum.
Ah, ok, un currículum. Yo recuerdo que mi papá me enseñó a hacer el mío cuando tenía 13 años y simplemente se sentó conmigo, con el de él, con su currículum, y me dijo, vas a ir mencionando, y me explicó, y yo no entendía de qué se trataba, porque claro... ahora, bueno, actualmente hay muchas aplicaciones, que si está LinkedIn o no sé si ustedes le dicen LinkedIn, pero bueno, la idea es adentrarlos en este mundo de búsqueda de empleo, cómo funciona, prepararse para una entrevista, de qué se trata una entrevista. Por lo menos acá en Estados Unidos el proceso de entrevista es bien complejo, son varias entrevistas, varios correos que debemos enviar antes, después, durante, o sea, cosas que debemos hacer antes, durante y después de una entrevista, que son conocidas como de buena ética profesional, y todo eso es importante que los padres lo enseñen. Sobre todo saber que el trabajo es un compromiso y que aunque no les guste de pronto todo lo que hay que hacer en ese trabajo, ¿no? Hay que ayudarlos a sentirse, o sea, a ser leales. Leales me refiero a que se comprometan con todo, o sea, que hagan su trabajo con toda su alegría, con todo su amor, con todo su entusiasmo, aunque de pronto no sea lo que más les guste. Porque la realidad es que el éxito viene de hacer, o sea, de tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y por supuesto, todo lo que se deriva de ese primer trabajo, es decir, enseñarle cómo conseguirlo, la entrevista, cómo mantenerse en ese trabajo, y si le podemos enseñar más cosas, como por ejemplo, cómo lograr un aumento, cómo lograr un aumento de posición, cómo administrarse con ese primer trabajo, cómo ser responsable, o sea, todo lo que vaya de la mano a ese primer trabajo sería ideal, porque eso va a hacer una gran diferencia, o sea, de verdad va a marcar la diferencia entre un trabajo muy estable a pequeños trabajitos que de pronto no le van a dar tanta estabilidad y le va a ser más complicado. Lo digo por mi propio ejemplo, cuando me fui de casa, mi trabajo, justamente mi trabajo que ya yo tenía por 2 años, me fui de casa porque esa misma empresa me transfirió a otra ciudad. Entonces, claro, la estabilidad en ese trabajo, apenas con 21 años, ya tenía años en el trabajo, ellos pagaron absolutamente todo, entonces te da una diferencia, pero muchas de las habilidades que se tienen, que se necesitan, se aprenden es desde, o sea, desde la niñez y desde todo lo que te dejan tus padres con respecto a este tema del trabajo.
Sí, se ve claramente el trabajo desde la base, ¿no? Desde que eres muy pequeño, ya el trabajo de la familia ya es fundamental para que, pues, cuando se llega a una edad ya más mayor, más adulta, pues se noten esos resultados, ¿no? Que es un poco lo que está reflejando tú ahora. Bueno, ¿qué aspectos más conviene recordar o hablar de dinero con nuestros hijos antes de que se vayan de casa?
Sí, ahí vamos a precisar temas como el dinero en sí. Es decir, todo lo que hemos hablado hasta ahora es importante porque todo va a repercutir en el dinero, ¿no? Todo de alguna manera va a impactar en el dinero. El trabajo que ellos puedan tener, saber resolver problemas, pero en sí, con respecto a habilidades de dinero, encuentro que muy pocos padres enseñan a sus hijos todo sobre manejo de dinero y, por supuesto, luego se encuentran sin saber cómo administrarse, ¿no? Entonces, regla número uno, deben saber que no pueden gastar todo lo que ganan. Es así. Deben saber que ahora tienen prioridades. A lo mejor tienen que pagar renta, tienen que pagar universidad, frente a, de pronto, pagarse, no sé, las cervezas del fin de semana. O sea, ahora tienen que enfrentarse a ese tipo de decisiones. Lo otro es, deben aprender a administrarse, hacer un presupuesto con un salario que normalmente el salario de adulto joven es o el salario mínimo o es un salario de principiante que normalmente es bastante básico. Uh-huh. Cosas como deben saber hacer la compra del supermercado. Hay algo aquí en Estados Unidos que se utiliza mucho, que es lo que llaman el house hacking. No sé cómo le llaman allá, pero es básicamente tener una casa con múltiples habitaciones donde todos las compartimos. Es decir, una persona la renta, digamos, el principal, pero él subrienda las demás habitaciones y entonces, claro, eso implica ciertas normas de convivencia y te ahorras una cantidad de dinero increíble. Incluso hay personas que compran una casa y hacen el house hacking con el resto de las habitaciones y de esa manera, pues, te ahorras mucho dinero, incluso pagas la hipoteca. Todo eso sería ideal que se fueran opciones abiertas a los adolescentes antes de irse de casa. Es decir, mira, esto es una de las maneras, ¿no? Se puede rentar, se puede hacer esto. Presentarle a ellos, digamos, todas las opciones. Incluso si es necesario, que no lo he visto mucho, pero sí lo he visto, es que se buscan un mentor, o sea, un mentor financiero o incluso un psicólogo, si es necesario, pues, que les vaya ayudando a ver todas esas opciones, ¿no? Porque en ese momento uno está como muy susceptible, tomar las riendas de la vida por uno mismo, es así como, uno está todavía como que quiere que mamá y papá resuelva, pero ya en ese momento ya ha llegado la necesidad clara de entender, bueno, prioridades, de entender realmente cómo se va a manejar ahora en esta vida adulta. Entonces, bueno, nada, la invitación es: todo aquello que tenga que ver con manejo de dinero, gestión de dinero, uso correcto de dinero, incluso generación, creación, acumulación, cualquiera de esas habilidades es excelente, ideal todas, antes de que el niño o el adolescente se vaya de casa.
Pues sí, tú lo estás diciendo francamente bien. Todo el tema del dinero, pues hay que tratarlo ya de antes, desde la base, desde el hogar y desde la familia. Y por último, el quinto aspecto, ¿qué quieres destacar? Hablas del victimismo. ¿Qué quieres decir con esto?
Bueno, este es un punto un poco profundo, pero me parece espectacular para los adolescentes. Muchos adolescentes, y digo adolescentes o adultos jóvenes, digamos 18, 19, 20, yo diría incluso hasta los 25, porque a veces un poco más tardío, pero bueno, vivimos como en el victimismo. O sea, en el victimismo es el pobrecito yo, es que yo ya no vivo con mi mamá y mi papá, porque es que mi mamá y mi papá ya tal cosa, porque a mí no me enseñaron, porque ¿cómo yo voy a tener si a mí no me dieron dinero? Entonces nos empezamos a comparar con el que sí le dieron una herencia, con el que no, con el que los padres tienen negocios, pero mis padres no tienen negocios. Y entonces vamos viviendo como ese victimismo, ¿no? Y ese victimismo en la adolescencia lo único que hace es que perdamos tiempo. Perdamos tiempo ahí dando vuelta en ese pobrecito yo, que no me pagan la mejor universidad, que no ahorraron para mi universidad. Entonces, eso no te va a dejar ver lo que realmente quieres hacer. Entonces, entre más pronto enseñemos a nuestros hijos a que el victimismo no les va a servir de nada, de vivir en victimilandia, como digo yo, no les va a hacer felices y mucho menos millonarios. En cuanto ellos entiendan que siempre son responsables de sí mismos, que son decisiones que ellos toman, que son circunstancias que te corresponden, es decir, si tus padres son millonarios o si tus padres no son millonarios, si tus padres te enseñaron algo o no te enseñaron nada, es ahora tu decisión, o sea, con 21, 25 años, es ahora tu decisión hacerte cargo de ti mismo, como de emanciparte, ¿no? De emanciparse no solamente del dinero, sino emocionalmente de los padres y dejar de vivir en esa victimilandia de lo que me dieron y no me dieron y no me hicieron. Y entonces ahora adentrarnos al mundo ya de cara a la verdadera adultez, porque en eso corresponde ser realmente adulto, ¿no? Mantener mi responsabilidad plena en mí, o sea, ahora depende de mí, mi éxito depende de mí y no de lo que mis padres hicieron o dejaron de hacer. Entonces, precisar bien esto, y a ver, esto no es algo que hay que empezarlo a hacer ya cuando se van desde la casa, no, no. Si tienes un niño en casa de 5 años o algo así, empezar a decirles que las responsabilidades y las decisiones son propias. O sea, él elige todos los días si hace tareas o no, por más de que yo lo obligue. Él decide todos los días si hacer algo o no. Son elecciones. Y esas decisiones van conllevando a que los niños se vayan moviendo de victimilandia a, mejor, a independicilandia. O sea, me soy independiente, soy libre, me emancipo y puedo aprender. Yo soy responsable. Entonces, bueno, a ver, en términos de pedagogía hay varias técnicas como la carreta de la confianza, que es para justamente asignar responsabilidades desde pequeños y cuando ya son grandes adolescentes, que en teoría, cuando ellos salen de casa y se vuelven libres y responsables de sí mismos, el trabajo como padres ha terminado. Justamente esas técnicas permiten, tú asignas responsabilidades y ves las consecuencias de lo que eso trajo, ¿no? Entonces, claro, encuentro que muchos padres no enseñan a sus hijos esto, luego los hijos siguen en el problema del victimismo, se hacen adultos y todavía siguen culpando a sus padres por muchas cosas que no han pasado en sus vidas. Entonces, ya al momento de 25, 21 años, es el momento de la emancipación. No solo en términos de dinero, sino en términos de todo tipo, en términos emocionales. Ya es el momento de saberse responsables por sí mismos. O sea, bueno, un poco profundo, pero me encantaría, ¿no? Como la ilusión, que todos supiesen que el éxito depende de ellos mismos y dejaran de perder esos años valiosísimos en el pobrecito yo.
No, es fundamental tratar estos temas desde bien pequeños, como hemos venido diciendo prácticamente desde el inicio de esta intervención tuya. Y es cierto que la base de una buena educación financiera la vamos a adquirir desde casa. Si tenemos malos hábitos en casa, vamos a desarrollar malos hábitos. Y si en casa, por fortuna, nuestros padres nos han enseñado a manejar bien el dinero, a tener un buen trato y a tener una educación financiera, en definitiva, acertada, los resultados se verán en la edad adulta y probablemente estas 25 cosas o 30 o 50 cosas, que solamente la lista puede ser interminable, porque hoy hemos hablado de muchos aspectos, pero probablemente, Jennifer, esto es, podemos tener una lista con todos los puntos que queramos, ¿no? Uh-huh. Pero, como decía, podemos llegar a edad adulta ya con un desarrollo pleno de lo que son las funciones del dinero, del funcionamiento del dinero y de las habilidades que hemos ido desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. No sé si quieres añadir algo más al respecto, Jennifer.
No, ya digamos que esos son, digamos, todos los aspectos fundamentales que yo considero necesarios para que el adolescente ya que se va de casa pues tenga un éxito fuera sin tener que volver y sin tener mayores implicaciones.
Pues ahí quedan todos estos aspectos que hemos tocado hoy sobre cosas que debemos hablar con nuestros hijos, bien desde pequeños o ya en edades próximas a abandonar el hogar familiar. Y Jennifer, como siempre, pues un placer poder contar contigo una vez más en nuestro podcast.
No, gracias a ti. Estoy muy agradecida por este espacio.
El agradecimiento es mutuo. Recordamos a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, que en la descripción de este podcast vais a encontrar pues todas aquellas los canales de comunicación de Jennifer Suárez, tanto su página web como sus redes sociales, donde podéis ampliar muchos temas referentes a la educación financiera en edades tempranas y donde vais a encontrar muchísima información al respecto, como decía. Bueno, Jennifer, lo dicho, un saludo y nos escuchamos pronto.
Gracias.
Vamos vamos a saludar ya a Mario Pérez, que ya nos está escuchando. Hola, Mario.
Hola, Esteban, ¿cómo estás? Un placer estar contigo por aquí.
Bueno, Mario es coach financiero, también es ingeniero, reside en Noruega y hemos querido invitarle para hablar sobre los nuevos medios electrónicos de pago que tan de moda se están poniendo en la actualidad, pues prácticamente en todos los países. En España podemos decir que tenemos Bizum, ¿no?, que es una de las grandes plataformas que más auge ha cogido, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no?, a raíz del confinamiento, pero es extrapolable a otros países porque prácticamente cada país y cada grupo de bancos que operan en esos países pues han desarrollado aplicaciones similares que tienen pues esas funciones como las que podemos tener en España con Bizum, Mario. Y la primera pregunta que te quiero hacer, hemos hablado de la pandemia, ¿no?, que ha sido quizás un detonante para que estos medios pues hayan explosionado, ¿no?, de alguna manera. ¿Cuáles son los motivos que tú consideras que han llevado al desarrollo tan grande de estos medios de pago digitales?
Muy buena tu pregunta, Esteban. Y yo quiero comentarte que mi opinión es la siguiente. Esta popularidad de los medios digitales es producto de que la tecnología va evolucionando, por supuesto, ahora es más fácil, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos acceso a internet en muchas partes del mundo y esto hace que sea más fácil el intercambio de valor a través de un medio digital. Si bien es cierto, tú has mencionado Bizum en España, yo en Noruega también utilizo aquí un medio de pago digital llamado Bits, que es el análogo al Bizum allá en España. Y al igual en Estados Unidos tenemos el Zelle, que también es otro medio digital de pago. Sí. Realmente, ¿cómo ocurre esto? Bueno, que la tecnología, como estaba diciendo, está al alcance de tu mano y ahora tú instalas una aplicación en tu teléfono inteligente y puedes intercambiar ese valor, ese dinero que antes lo hacíamos a través de simplemente intercambiando efectivo. Es decir, a nivel personal puedes hacerle un pago a una persona o ir a un establecimiento inclusive y pagar también desde tu teléfono. Entonces, esto le brinda comodidad a las personas y yo pienso que ese es el elemento que los bancos están utilizando a su favor para poderse posicionar con estos medios de tecnología, porque te es tan fácil realmente hacer el pago y no lo ves. Es simplemente se mueve de un dispositivo digital a otro y no hay esa sensación, esa conexión con el dinero físico. Esto, por supuesto, aunado a la pandemia, donde hemos estado más en casa, donde hemos tratado de evitar más el contacto físico, es un elemento que es un plus, le da más valor a esta forma de pago a nivel de tecnología.
Centrándonos un poco en Bizum, ya como tú bien has dicho, prácticamente en todos los países tenemos una aplicación similar, pero bueno, teniéndolo a España y recogiendo un poco datos que he ido recopilando, bueno, pues para todos aquellos un poco que no sepan realmente de qué estamos hablando, pues Bizum es un sistema de pagos personales, inmediatos además, lanzados por los propios bancos. En España creo que son casi 30 entidades bancarias las que se han puesto de acuerdo para llevar adelante esta aplicación. Y lo que se hace es realizar pagos a través del teléfono móvil. No necesitamos una cuenta bancaria, sino que la cuenta está asociada directamente al número de teléfono. Es una aplicación que nace en 2016 y actualmente, en el caso de España, tenemos prácticamente 17 millones de usuarios. Es un país de casi 48 millones de habitantes, pues es una representación bastante grande. Y además, en más de 18.000 comercios ya se permite el pago con esta aplicación. Hemos visto un poco las ventajas, ¿no? Mario, hemos hablado pues la evolución de la tecnología que nos ayuda a mejorar ciertas cosas. Hemos hablado de la comodidad que supone realizar pagos sin ir a una entidad bancaria, sino directamente con nuestro teléfono móvil. Pero, ¿qué desventajas nos podemos encontrar a la hora de utilizar estos sistemas de pago digitales?
Bueno, Esteban, en mi opinión, como te dije, ¿no?, realmente vemos la comodidad de pagar a través de una aplicación digital donde tenemos conectada una cuenta de un banco. Y, por supuesto, esto lo hace fácil. Pero, al mismo tiempo, una de las desventajas que yo le veo es que hay una desconexión total de la persona, del ser, con el dinero. Porque al no ver que el dinero está saliendo de tu bolsillo, de alguna forma pierdes ese nivel de conciencia del uso del dinero en efectivo y quizás duele menos porque en tu cerebro y en ti pues no estás viendo. Claro, es debatible, pero definitivamente yo pienso que esa sería una de las desventajas. Otra desventaja que se me ocurre es que bueno, que no siempre esto funciona, pues a veces las tecnologías fallan y en algún momento te puedes quedar sin la posibilidad de hacer un pago digital. Y allí es cuando es importante siempre tener alguna reserva en efectivo para poder uh-huh. hacerlo. No es lo más común, pero puede pasar también. Uh-huh. Entonces yo veo allí que hay dos desventajas de frente a esta tecnología.
Bueno, estamos viendo que hablabas tú ahora de que perdemos la conciencia, ¿no?, del manejo del dinero en efectivo. En este caso estaríamos hablando de que prácticamente tenemos unas consecuencias muy similares o sensaciones similares a las que ejercemos cuando pagamos con tarjeta de crédito de débito, ¿no?
Correcto, es exactamente así, Esteban.
Uh-huh. Bueno, continuando un poco con la línea de esto de los pagos digitales, también otro aspecto negativo que todavía no hemos tratado, bueno, lo hemos tocado así un poco por encima, es el tema de que se pone contra las cuerdas el efectivo, ¿no? De hecho, uno de los grandes debates que ya se viene marcando durante varios meses, quizás años, es la desaparición del efectivo. Ya lo hemos tratado en otros podcasts, es un tema siempre, pues bueno, que genera mucho debate, pero actualmente estos sistemas de pago sí que es verdad que nos pueden hacer un poco perder la conciencia de lo que es el dinero y el efectivo lo vamos a dejar de lado, ¿no?
Es correcto, Esteban. Pero bueno, antes de entrar directamente en esto del efectivo, hay que tener en cuenta que la tecnología, como dije al principio, bueno, marca la pauta y también hay una brecha generacional, porque si yo le pregunto, por ejemplo, a los jóvenes, a los muy jóvenes, estoy hablando uh-huh. adolescentes, ellos ya de por sí en este momento no ven el efectivo, sobre todo en países desarrollados, en países en Escandinavia, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, prácticamente no ven el efectivo. Todo lo que ellos, desde los bancos les permiten a los jóvenes a partir de los 12 años ya pueden tener una tarjeta de débito. Entonces ya por allí tú puedes ver que aunque tenga, bueno, asociada la responsabilidad de los padres y esto, ya ellos pueden ir a pagar en el supermercado o en cualquier parte con una tarjeta. Y adicionalmente, bueno, tienen estas aplicaciones digitales también para poder hacer los pagos. Entonces, como ves, no solo, y estoy hablando de los más jóvenes, pero si me voy en la parte generacional, esta es la generación Z, pero si me voy a la generación de los millennials, que es un poco más allá, estamos hablando ya de las personas entre los 20 y los 40, también han dejado de usar el efectivo en gran proporción. Y vuelvo y repito, esto me refiero más a los países desarrollados donde hay menos uso de efectivo, quedando quizás algunos países en el mundo, estoy seguro, donde todavía, quizás en Grecia y en países de América, de Latinoamérica y en el Oriente, donde todavía es posible, quizás es mayor el porcentaje de uso de efectivo. Pero estas nuevas generaciones están enfocadas en utilizar el dinero a través de los medios digitales. Uh-huh. Entonces, ¿qué me lleva a esto? Bueno, que definitivamente debemos buscar formas de tratar de mantener el efectivo vivo, porque todo lo que pase por un pago digital es algo que queda allí registrado y que tanto los bancos como los comercios y todo esto, bueno, lo usan para efectos de conocer más a la persona y de poderle vender más cosas a las personas. Y esto es una forma como de tener más información sobre uh-huh. ti. Y el efectivo lo que permite, entre sus beneficios, es que primero no vas a gastar más de lo que tienes, segundo mantiene tu privacidad y tercero también es una forma inmediata pues de pago. Ahora, yo quisiera, Esteban, dar también algunas formas, vamos a llamarlo, de uh-huh. poder luchar con que no desaparezca el efectivo. y se me ocurren también tres ideas. Por ejemplo, podemos hablar de colocar dentro del presupuesto que cada familia o cada persona tenga, quizás dejar una parte en efectivo para algo en particular, por ejemplo, el supermercado. Si las personas dejasen, independientemente de que tengan tarjeta de débito, que tengan estas aplicaciones de pago en el móvil, que son aplicaciones conectadas a tu banco, dejasen una parte de su presupuesto en efectivo, llamémoslo supermercado. Suponiendo, no, yo gasto 300 euros y estoy en España en supermercado. Bueno, me dejo 300 euros y con esto voy a hacer supermercado en el mes, por decir algo. Luego, seguir haciendo, bueno, el resto de los pagos con su aplicación, con su tarjeta de débito, lo que sea, pero no hacerlo todo con pagos digitales. La número dos es que yo invito a los jóvenes realmente que viven en estos países a viajar a otros países donde no se puede utilizar el pago digital, donde realmente tengan que vivir la experiencia de pagar en efectivo, de hacer un presupuesto en efectivo y de utilizar el efectivo, para que vean que todavía está esa necesidad. Y número tres, por supuesto, también tener un ahorro en efectivo, un fondo de emergencia en efectivo que esté allí a su disposición para cualquier cosa que necesiten y que no esté conectado a esta parte de los medios digitales, Esteban.
Bueno, son tres formas que van a ayudar a mantener el efectivo todavía pues en nuestras vidas, ¿no? Y hablabas en la segunda razón, decías de viajar a países donde no se usa efectivo. Actualmente recibimos noticias de que pues estos medios digitales de los que hemos empezado a hablar están imponiéndose pues fuertemente en la sociedad, ¿no? Creo que donde tú estás, en la zona de Escandinavia, es una de las zonas del mundo donde menos efectivo circula, ¿no es así?
Totalmente, sí. Aquí en Escandinavia, y hablo por Noruega, aunque sé que se replica en Suecia y en Dinamarca, por ejemplo, tú vas a un supermercado y de todas las cajas, solo una caja, si hay seis cajas, una sola caja te recibe en efectivo. De resto todo lo haces inclusive en algunas estaciones donde ni siquiera hay personas que te atienden, donde lo haces tú mismo el pago, utilizando la tarjeta de débito o crédito o la aplicación digital. Y claro, cada vez es más cómodo, Esteban, y más fácil, claro. Porque ¿qué sucede? Que ahora tenemos las aplicaciones, por ejemplo, podemos pagar utilizando el teléfono o utilizando el reloj inteligente y lo acercamos al punto de venta y pagamos porque lo permiten. Entonces, aquí en Escandinavia ya existen restaurantes que no reciben efectivo, te lo ponen en un letrerito. También existen hoteles, los llaman cashless o sin efectivo, que tampoco reciben todo el hotel. Tú te vas a un hotel aquí en Noruega, si tú vienes de turista, y no reciben efectivo. Solo puedes pagar con medios digitales. Y así prácticamente todo. El transporte público sí te recibe efectivo todavía, pero también te invita a que pagues con medios digitales porque es más económico. O sea, si pagas en efectivo aquí, siempre es más costoso que si pagas con medios digitales a través de las aplicaciones. Entonces, de alguna forma, los bancos nos están llevando es por ese camino de dejar el efectivo. ¿Y para qué? Para tener más información sobre nosotros y poder quizás vendernos más productos y servicios.
Sí, el famoso control, ¿no? Del que tanto se habla, ¿no? El tener la sociedad controlada, controlar esos hábitos, controlar esa información de la que tú hablas de dónde compras, de por dónde te mueves, de dónde dejas tu dinero, ¿no? Para hacer un rastreo y un traqueo de todos estos movimientos, que al final es un poco lo que quieren llevarnos y dejarnos estas entidades bancarias para, más que nada, personalizar cada vez más los productos y hacernos muy pequeñitos, ¿no? Al lado de ellos.
Correcto, Esteban. Es correcto. Eso es lo que yo también pienso.
Bueno, está claro que son demasiadas trabas. Parece que nos están poniendo zancadillas por todos lados para que dejemos de lado el dinero en efectivo. Y nosotros somos los encargados, los que debemos actuar y poner remedio a esa situación si no queremos caer en esa tentación tan fácil que nos están poniendo delante, ¿no? Con tanto, tanta, todo resulta muy fácil, aplicaciones, las tarjetas, no se acepta el efectivo, es decir, nos están poniendo muchas trampas y somos nosotros los que debemos poner remedio, pues eso, como tú decías, pues ahorrando una parte en efectivo, viajando a países un poco donde podamos manejar ese dinero y podamos incluso hacer nuestros propios presupuestos para gastar allí o para dedicar simplemente a pagar en efectivo aquella parte de nuestra compra, nuestros gastos mensuales que queramos gastar de esa manera. No sé, Mario, si tienes algo más que añadir con respecto a todo esto relacionado de los medios digitales y el dinero en efectivo que estamos perdiendo.
Sí, lo que me gustaría es hacer como un pequeño resumen para cerrar. Uh-huh. Esteban, los medios digitales llegaron para quedarse. Yo pienso que es algo que va a estar allí. Yo pienso que hay que conocerlos, hay que entenderlos y hay que tratar de usarlos de la mejor forma, ¿no? Porque no podemos evitarlo, pero al mismo tiempo yo siento que no debemos amarrarnos solamente a estos medios digitales, llámese aplicaciones de pago como la que tú mencionaste, Bizum, Vipps aquí en Noruega, Zelle en Estados Unidos, sino que debemos mantener el foco en aún permitirle al efectivo vivir, estar allí, o sea, utilizarlo. Y para eso, bueno, esas tres formas que yo veo y que yo todavía practico, y los invito de verdad a que sobre todo a los que son padres y tengan hijos, le inculquen esa necesidad, pues, de que realmente ver que el efectivo existe, que el efectivo hay que utilizarlo y que el efectivo nos puede permitir más privacidad y poder cumplir, pues, con esa misión. Bueno, y con eso me despido y agradecerte, Esteban.
Nada, antes de despedirnos, precisamente que queremos recordar a nuestros oyentes que en la descripción de este podcast vais a encontrar los canales de comunicación de Mario. Mario es coach financiero, tiene un canal de YouTube, podéis contactar también con él a través de redes sociales como Instagram. Mario, si lo quieres recordar para todos nuestros oyentes.
Sí, claro que sí, Esteban, gracias. Pueden ponerse en contacto conmigo a través de Instagram en mi cuenta @MarioLuisPérezFP de finanzas personales. Pueden ubicarme en YouTube como mi canal se llama Arquitectura del Dinero por Mario Luis Pérez y también está disponible en todas las plataformas, en casi todas las plataformas de audio en formato podcast. Y bueno, a la orden, de verdad, siempre para compartir estos temas tan interesantes sobre el dinero, las finanzas personales y el futuro que nos viene enfrente. Gracias.
Eso es. Recomendamos a todos que os suscribáis a su canal de YouTube porque siempre aporta semanalmente temas interesantes relacionados con la educación financiera y el dinero y que siempre nos los podemos aplicar de una u otra manera. Pues Mario, muchas gracias por tu presencia en el programa de hoy y esperamos volver a contar contigo en próximos programas.
Gracias a ti, Esteban. Siempre pendiente por aquí. Un abrazo.
Llegamos ya al final de este episodio y os recordamos, como cada día, que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com, repito, podcast@institutofinanzaspersonales.com, donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras sugerencias, problemas, comentarios o aquellos temas que os gustaría que se fueran a tratar en los nuevos programas. Además, estamos encantados de recibir vuestro feedback a través de los comentarios que nos podéis dejar en la caja de texto que aparece debajo de este podcast. Y por último, también os queremos recordar que echéis un vistazo a la descripción de este episodio, donde vais a poder encontrar información que va a completar pues los temas que hemos ido tratando en el programa de hoy, pues ya sean los enlaces a vídeos del canal de YouTube de Dimitri Alov o los canales de información y las redes sociales de Jennifer Suárez y Mario Pérez, nuestros invitados en el día de hoy. Dicho todo esto, pues toca ya despedir esta primera temporada. Como decía al principio, vamos a descansar durante este mes de agosto y vamos a regresar con mucha más fuerza ya en el mes de septiembre. Así que os deseamos un feliz verano, no toméis mucho el sol y por mi parte, recibid un saludo y un abrazo muy fuerte.